Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED que cada sábado les presentamos desde Radio 3 para acercarles a los temas jurídicos. Y en los siguientes minutos vamos a aproximarnos a un principio importante en el derecho comunitario, como es el efecto directo. Álvaro Jarillo Aldeanueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y de Instituciones de Derecho Comunitario, es nuestro siguiente invitado. Bienvenido y buenos días.
Hola, buenos días.
España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Todas las normas que se dictan en la Unión Europea, profesor Jarillo, se aplican en todos los Estados miembros?
Sí, en efecto. Yo creo que, como bien decías la pregunta, la idea de la aplicación de las normas es la primera aproximación que debemos hacer un poco al tema del efecto directo. Porque, de forma coloquial, diríamos que estos conceptos, principios que hablamos de efecto directo, de primacía, otros que salen en los distintos temas de la asignatura, si lo intentamos explicar de forma coloquial, son sencillamente herramientas que un ordenamiento jurídico muy particular, que es el ordenamiento comunitario, ha ido creando y ha puesto al servicio, bueno, pues para dar eficacia a una serie de obligaciones que contraen los Estados, para que así esas obligaciones realmente, bueno, pues puedan ser generadoras de derechos y de obligaciones, y como se suele decir coloquialmente, para que los compromisos de los Estados, esto que decimos siempre de que las palabras se las lleva el viento, bueno, pues los tratados realmente ya son textos escritos. Entonces creo que esta idea de la aplicación y esta idea de los tratados nos aproxima a lo primero que debemos saber, que es, bueno, pues desde el momento en que se crean las originales comunidades europeas, surge una necesidad de compromiso por parte de los Estados para que lo establecido en los tratados realmente, en el día a día, una vez que se puso en marcha esas comunidades europeas, bueno, pues pudiera ser eficaz y pudiera ser aplicable. ¿Qué ocurre? Que el sistema internacional tradicional, lo que venían siendo los tratados, que nuestra experiencia de los Estados europeos de cientos de años nos había demostrado, es que es bueno establecer sistemas para que los Estados luego en su ordenamiento interno no pongan excusas a la aplicación de esas obligaciones. De esta forma, en el ordenamiento comunitario, en las primeras sentencias de los años 60, la sentencia Wagner-Loss, que es mítica, en ese sentido lo que vino a decir que este ordenamiento es un ordenamiento jurídico propio y que, derivado de ese carácter, de esa autonomía del ordenamiento, los Estados están obligados a hacer cumplir y velar por el cumplimiento de lo establecido en el texto del tratado. Parece una obviedad, pero tradicionalmente muchos Estados, cuando firmaban tratados internacionales, si eso luego no lo desarrollaban en normas internas, podían, en el día a día de una vez que el tratado se desarrollaba, bueno, pues no hacerlo eficaz. ¿Qué es lo que debemos establecer entonces como primera aproximación? Bueno, pues que el efecto directo, en lo que respecta al texto de los tratados, permite que cuando una disposición del tratado es suficientemente clara, precisa e incondicional, en el momento de su aplicación, un ciudadano, un juez nacional, puede invocarla para que así la obligación establecida en el tratado sea eficaz. Un ejemplo, por ejemplo, una sentencia muy conocida es el caso de Fren. Surgió en el contexto de las líneas aéreas belgas de la compañía Sabena. Bueno, pues una azafata realmente lo que vio es que el sistema establecido por su ordenamiento, bueno, pues establecía una cierta distinción discriminatoria entre trabajadores hombres y trabajadores mujeres. Esta azafata, cuando acude al juez nacional, lo que invoca es una disposición del tratado que es suficientemente clara, precisa e incondicional y que viene a establecer que no se pueden establecer distinciones en lo que afecta a circulación de trabajadores, derechos de los trabajadores por cuestiones de género. A partir de ahí, el juez belga se ve obligado a aplicar ese artículo del tratado y gracias a esa aplicación se permite, pues, que esos últimos derechos de la azafata sean puestos en valor. Gracias a esto, como te decía, realmente vemos, bueno, pues que el efecto directo en lo que afecta a los tratados permite que en los primeros pasos de la comunidad, lo establecido en el texto del tratado, cuando sea suficientemente claro, preciso, incondicional y quede plasmado de forma evidente cuál es el compromiso de los Estados, en un momento posterior ningún juez de esos Estados pueda poner algún tipo de limitaciones a lo establecido por sus propios representantes al firmar el tratado. Como vemos, para el lanzamiento de la comunidad, este efecto directo y este reconocimiento por parte del Tribunal de Justicia de esta, por decirlo así, consecuencia inherente a la propia esencia del derecho comunitario, pues fue un gran paso para ponerlo en marcha.
Eso evidentemente es muy importante, o sea que, pero al margen de los tratados, el resto de las normas, de otros tipos de normas que tiene la Unión Europea, ¿con ellas también existe este mismo efecto directo?
Sí, en efecto. Ojalá fuera tan sencillo que toda la Unión desde sus orígenes solo tuviera tratados. No habríamos llegado ni mucho menos donde estamos. Como bien saben los estudiantes, bueno, pues en el sistema complejo, al estudiar las normas, vemos que junto a ese derecho originario, junto a esos tratados, la gran virtualidad de la Unión y poder llegar y avanzando como hemos llegado hasta ahora, es que las instituciones comunitarias con el sistema complejo de adopción de acuerdos y de normas, lo que viene a establecer es un derecho derivado. Miles y miles de disposiciones, las principales que estudian los estudiantes son las directivas y los reglamentos, que permiten precisar esas obligaciones que en muchos casos son genéricas en los tratados, de forma que luego los estados en su día a día de la actividad económica, de la actividad social, de las distintas políticas, bueno, pues puedan tener obligaciones más precisas que en última instancia salgan de ello beneficiados los propios ciudadanos. Me explico. Por ejemplo, si nos centramos en los dos tipos de normas más importantes en ese sentido del derecho derivado, que son las directivas y los reglamentos. Si empezamos por las directivas, pues las directivas lo que vienen a establecer es la posibilidad, bueno, son unas normas que obligan, están dirigidas a los estados, como bien verán en el libro de texto, bueno, pues es una obligación de resultado. Lo que viene a decir es, bueno, los estados tienen una obligación de resultado y en su derecho interno podrán establecer o adoptar normas que desarrollen esa obligación genérica. La Unión lo que quiere es que el resultado sea coherente, armónico en los distintos estados y que luego el cómo se haga, bueno, pues los estados lo hagan según tengan a bien conforme a su normativa. ¿Qué ocurre? Que para ello da un plazo y establece un marco cada directiva. El efecto directo permite que si el estado, por ejemplo, no desarrolla de forma adecuada esa obligación de resultado de la directiva o lo desarrolla de forma inapropiada o inadecuada, o contrariamente al texto de la directiva, llegado el caso, el ciudadano que en principio tiene un derecho reconocido por la directiva pudiera invocar la directiva. ¿Para ello qué es necesario? Pues que se cumplan unos requisitos que son muy conocidos, que es aquello de que la directiva tenga algún artículo que sea suficientemente claro, preciso e incondicional que permita su invocación. Me explico con un ejemplo práctico. Directivas normalmente se establecen en los ámbitos que se busca esa armonización legislativa y demás. Por ejemplo, las ha habido en el ámbito fiscal, las ha habido, por ejemplo, en el ámbito medioambiental. En el ámbito medioambiental, pongamos por caso que una directiva establece la obligación de resultado para los estados de que cuando quieran establecer un nuevo vertedero en el ámbito del medio ambiente, bueno, pues los estados tengan que tomar determinadas cautelas, exigir determinadas licencias y cumplir con determinados controles medioambientales. Y para ello establece esa obligación de resultado y los estados deberán hacerlo conforme al texto de la directiva. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un estado como España, ya España lamentablemente, bueno, pues en su historia ha sido condenado en varias ocasiones por esto, en el reparto de competencias que tenemos nosotros, por ejemplo, Estado central, comunidad autónoma y municipio, pues en determinado momento un vertedero se estableciera de forma contraria a cómo estableció esa directiva. Y de ello se deriva un daño, una consecuencia para un ciudadano, para un pueblo. Bueno, pues en ese momento el ciudadano, ante el juez nacional, podría invocar el texto de la directiva. ¿Por qué? Porque realmente el Estado, en el cumplimiento de esa obligación de resultado, lo ha hecho mal, lo ha hecho de forma contraria, etc. Para ello es necesario esos requisitos de que el artículo que se invoca sea suficientemente claro, preciso e incondicional. Y, por ejemplo, una directiva que establece un artículo cómo se debe establecer la licencia o qué controles medioambientales se deben llevar a cabo, si eso es suficientemente claro, preciso e incondicional, el ciudadano lo invoca y de esta forma, sin necesidad de más desarrollo, el ciudadano ese destinatario permite dar eficacia y el último resultado, la última consecuencia positiva es que de ello se derivan derechos y obligaciones que llegan a cumplirse de forma eficaz. ¿De acuerdo? Porque de otra forma, si esto no pudiera ser así, los estados podrían poner excusas, hablando coloquialmente, de cualquier tipo. Pues que esto era competencia de la comunidad autónoma, que esto era del ayuntamiento, que es que no lo hice así o asá. Eso con respecto a las directivas. Insisto, son normas no dirigidas a los ciudadanos, sino dirigidas a los estados. En el otro tipo de normas es mucho más fácil de explicar que son los reglamentos. Porque los reglamentos
tienen, por decirlo así, una vocación de aplicación general en todos sus términos, para todos, tanto para estados como para ciudadanos como para empresas. Pongamos, por ejemplo, los reglamentos conocidos también en el ámbito sanitario, pues cuando hay una crisis, por decirlo así, de salud, pongamos pues de la gripe A o de las cuando fue la famosa crisis de las vacas locas, y se establece, bueno, pues un determinado reglamento que dice que los supermercados, de forma muy precisa, incondicional y muy taxativa, deben retirar la carne de vacuno con determinadas características, procedencia y año de elaboración. A partir de ese momento, ese reglamento, por sí solo, por la propia naturaleza de la norma, desde el primer momento ya es obligatorio en todos sus términos, y reclamar el efecto directo es mucho más sencillo que en el caso de la directiva. Y los reglamentos, en aquellos casos en los que la Unión tiene competencias para desarrollar las políticas de forma muy precisa, porque los Estados así se lo han atribuido, pues la Unión actúa con mucha más eficacia, con mucha más agilidad, y sabiendo que el cumplimiento de esos reglamentos es mucho más sencillo. Puesto este ejemplo de los supermercados, como puede ser otro ejemplo, pongamos últimos avances que se han dado, bueno, pues en la regulación del tráfico aéreo, estos derechos de los ciudadanos a decir, bueno, es que si embarco más tarde, es que si embarco 10 minutos después, el ciudadano ahora afortunadamente sabe que si está en Londres, si está en París o si está en Madrid y su equipaje se ve afectado de determinada manera, todos los estados, gracias a esos reglamentos, bueno, pues vamos a tener unos derechos perfectamente reconocidos. Y cuando llegamos al despacho de la compañía aérea de turno, vamos precisamente reclamando el texto de ese reglamento. Entonces, esa gran ventaja es ese efecto directo, es la última materialización más precisa del efecto directo. Por eso, desde tratados, directivas a reglamentos, vemos esa progresión, vemos que en los tres casos realmente es invocable, con mucha más facilidad en el caso de los reglamentos, con algo más de dificultad en el caso de las directivas y asimismo también en el caso de los tratados, pero el principio es el mismo. El principio es hacer valer de forma eficaz por esos compromisos asumidos por los Estados en sus distintas fases, bien en derecho originario o bien en derecho derivado. Esa es un poco la idea.
Los tratados, como acaba usted de decir, son como más directos, mientras que las directivas, me ha dado la sensación, yo que soy lega en esta materia, que es como más, pues eso, da unas direcciones, una forma de tratar un tema, mientras que el tratado ya es más concreto.
Sí, sería el reglamento lo que es mucho más concreto.
Por eso,
el reglamento
perdón,
es mucho más
concreto.
No.
El reglamento,
para nada, te estaba entendiendo perfectamente.
Me quería referir al reglamento, que es más directo,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente. Lo único, y ojalá pudiéramos, de alguna manera, acudir con mucha frecuencia a los reglamentos. Lo que pasa es que, en muchos casos, los estados, también es un poco por cuestión de política legislativa y porque el principio de atribución hace que, en algunos casos, los estados, donde están plenamente comprometidos, por ejemplo, pues en política agrícola, pues es evidente, o en política industrial, bueno, pues ahí los estados han cedido todas sus competencias a la Unión Europea. En otros casos, esa atribución de competencias es más limitada y los estados quieren guardarse algo de regulación. Por eso, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente hay ya una política, pero la había en muchos casos muy frecuente para regular hasta dónde los estados deben comprometerse, es la vía de la directiva. También tiene lógica porque a lo mejor la protección de determinadas especies o determinadas zonas geográficas es distinto en España a como puede ser en Francia, a como puede ser en Italia. Por eso es lógico dejar, y la forma de protegerlo también, es lógico dejar que los estados tengan un cierto margen de maniobrabilidad. Sin embargo, algo como puede ser el equipaje en un aeropuerto, pues el equipaje en un aeropuerto y su pérdida, en ese sentido no hay esa necesidad de regularlo de forma algo diferente en un estado o en otro. En cualquier caso, acudiendo a unas normas y otras, la gran virtualidad y la gran ventaja de este principio es que allí donde el ciudadano puede haber reconocido un derecho suyo en alguna de estas normas, en el caso de que el Estado no haya hecho todo lo suficiente para cumplir la obligación que contrajo en el ámbito de la Unión, o en su desarrollo lo ha hecho de forma inadecuada o inapropiada o incumpliendo ese mandato, bueno, pues puede acudir a ese juez nacional, al juez español en nuestro caso, a hacer valer sus derechos con completa normalidad. Y afortunadamente, con el paso de estos años, todos los jueces de los distintos estados, las distintas jurisprudencias, pues ya han reconocido de forma plena la vigencia de estos principios que rigen y que permiten esa aplicación del derecho humanitario. Como vemos, es un ordenamiento pues muy sui generis, pero es lo que ha permitido que lleguemos a estar donde estamos.
Y por último, profesor Jarillo, ¿qué valoración se puede hacer de este sistema? Aunque parezca sencillo, a la vez tan complejo también, y como estaba diciendo, útil para el ciudadano.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que formalmente o técnicamente puede ser complejo, pero en su sentido conjunto creo que es una gran ventaja y creo que la multitud de ejemplos que podríamos dar, hoy por ejemplo en mi empresa estamos hablando de esto de los depósitos radioactivos y demás, bueno, realmente es un tema polémico. Bueno, pues el hecho de que hay una normativa detrás que tanto Francia como España, que se está hablando estos días, desde el último ayuntamiento, al margen de lo que quiera hacer España, sabemos que detrás, en caso de que no lo quisiéramos hacer bien, o que nuestro gobierno, o el de Francia, o el del otro lado, lo hiciera de forma, tenemos una garantía detrás, tenemos todo un sistema realizado de forma conjunta por muchos estados en las últimas décadas y que realmente esos mínimos de común acuerdo a través de los tratados, a través de los reglamentos, de las directivas, en todos los ámbitos que afectan a nuestra vida, esa serie de derechos, yo como ciudadano y creo que todos podemos estar orgullosos de tener ese complemento, ese ordenamiento tan potente detrás que de forma autónoma siempre está velando por el cumplimiento de esas normas y como vemos, con eficacia y de forma directa, estamos siendo mirados en ese sentido y cuando nos haga falta, ojalá que sean los menos casos, pues podremos invocarlo en el caso de que sea necesario ante un juez.
Pues hasta aquí vamos a dejar este tema tan interesante y tan importante dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y cómo es esta herramienta para que sea cada vez más eficaz, como es el efecto directo. Profesor Jarillo, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Gracias a vosotros, como siempre.